Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues por fin una noche de fútbol con goles, sin guerras de despachos, ¿no?
Sí, exacto. Son ruedas distintas, ¿no? El fútbol va por un lado, las instituciones van por otro lado, por eso a los jugadores no les afecta lo que pasa en los despachos, ¿no?
¿Qué te iba a decir? ¿Te acostaste anoche pronto? ¿O escuchaste cómo se iba produciendo el aplastamiento y de los golpistas?
Sí, fui siendo testigo en tiempo real del desprendimiento de algunos equipos hasta la crisis final, ¿no?
¿Y te sorprendió? ¿Te lo esperabas?
Vine muy tarde de Barcelona y entonces estuve muy atento a lo que iba ocurriendo, ¿no?
¿Que si te sorprendió, digo?
No mucho, no. No mucho. Hablamos de esto el domingo, tú y yo, ¿no?
Sí.
Te dije en aquel momento que no subestimáramos a la gente porque todavía no se había pronunciado. Y esto tiene una profundidad cultural y una tradición detrás que conviene tener en cuenta, ¿no? Yo creo que era un superproyecto con una base muy poco sólida y eso está condenado a caerse tarde o temprano, ¿no?
Sí, yo pensaba que estaba todo mucho más preparado. Yo pensaba que, primero, la puesta en escena fue horrible. La puesta en escena es horrible porque, claro, tú no puedes hacer la puesta en escena en un medio de comunicación. Lo normal es que lo hagas en el Estadio Bernabéu a las 12 del mediodía y que esté rodeado de los otros 12 presidentes, cada uno con su figura, cada uno con su Hazard, con su Benzema o con quien quieras, ¿no? Pero vamos, rodeado, explicando el fondo de inversión que tienes que pone el dinero, explicando las televisiones que optan a esto, como que si te las tuvieras que quitar a manotazos porque todas quieren televisarlo, pero así de esa manera, sí, ¿no?
Porque había muchos equipos de los 12 que no estaban del todo convencidos. No,
sí, pero cuando firman, Jorge, cuando firman, yo creo que, y se comprometen y ponen esas cláusulas, Florentino tú le conoces. Florentino no da un paso, así, si no lo tiene tan seguro, ¿no? Lo que pasa es que luego, hombre, a mí
pues
me...
No estaba tan seguro porque se fueron y se fumaron un puro. Estaba clarísimo que ese documento tenía muy poco valor legal.
Bueno, yo creo que lo primero, si se va uno solo, sí que lo llevan a los tribunales. Pero claro, al irse todos, milagros que no te lleven a ti. Al final les diva. Claro, es que se fueron todos. Yo cuando, a ver, primero me da un poco de repugnancia, ¿no? Que con los problemas que tiene el mundo salgan los políticos a salvar el fútbol. Me cago en la mar. Primero ocúpense de las vacunas y después de todo esto. Y luego son sociedades anónimas. Y después me da rabia que parezca como que la guerra la ha ganado la UEFA, ¿no? Que dice, bueno, es que a ver si va a aparecer ahora la UEFA, que es Cáritas o la Cruz Roja, porque me cago en la mar. Es que es un organismo que no ha dado explicaciones nunca, por mucho que me digan, ¿no? Y que ha hecho lo que le ha dado la gana.
La guerra la ganó la gente, ¿eh? La guerra la ganó la gente. Y la ganó la gente de Inglaterra, sobre todo.
Sí, Jorge.
Pero la gente, yo creo, de España, que la, ni la, se movió.
Claro.
En España no ha ocurrido absolutamente nada.
En el Atleti,
hemos estado todos siendo espectadores, a ver lo que hacen los ingleses, a ver lo que hacen los alemanes, pero aquí no movió nadie un dedo. O sea, que lo que señala es que hay una diferencia cultural muy grande entre Inglaterra y España en relación con el fútbol.
Pero tengo una explicación para eso. Fíjate, yo creo que en Inglaterra la gente, como tú dices, se aferra a sus clubs. Y el dueño es un señor que vive en Arkansas o donde coño viva el dueño del United en Estados Unidos, ¿no? O el jeque del City que está en su oasis de no sé dónde, ¿no? O a lo mejor viniendo a Londres una vez al mes a hacer compras en Hard Rock, ¿no? Pero en España la gente del Madrid y del Barça no son accionistas, son socios. El club les pertenece a ellos. Aunque casualmente no se había hecho como se tendría que haber hecho, creo yo, ¿no? Una especie de referéndum. Es decir, nos vamos a meter en esta guerra.
Por eso, entonces, ¿qué necesidad, ¿no? Si el club es de la gente, pregúntale a la gente.
Claro, Claro, ese es otro de los fallos, ¿no?
Todavía. Yo lo que hablo es de que no se ha hecho una investigación a fondo. ¿Qué quiere nuestra gente? ¿Qué quiere el cliente? Ya que hablamos de un negocio, ¿no? No se puede hacer una revolución con algo tan popular como es el fútbol sin conocer el producto a fondo y sin conocer al cliente a fondo, ¿no? Y luego cuando uno habla con gente que sabe en cuestiones de derecho de televisión, a esa gente no le salen las cuentas, no le salen las cuentas. Ayer en la entrevista que le hice a Piqué, él que está dentro de una empresa que maneja información deportiva exhaustiva, pues no le salían las cuentas y las hacía muy muy claras. Y no había manera de que te salgan las cuentas tal como habían planteado los 12 de la Superliga, ¿no? Yo no sé si esa información que nos dieron era real, era sesgada, cuánto había de dinero real, cuánto había de crédito, que luego habría que devolver cuando la situación se normalizara un poco. O sea, hay muchas cosas que están en el aire y que no las sabemos realmente. Pero bueno, lo cierto es que el megaproyecto se derrumbó.
Yo te digo otra cosa.
Eso de las cuentas, recomponer todo esto,
eso de las cuentas del fútbol, fácil, ¿no? Viniendo de parte de un futbolista, también me hace un poco gracia, ¿no? Porque dice, pues no me salen las cuentas. Pues entonces, joder, si no te salen las cuentas, díselo a tu representante cuando va a negociar el contrato. Porque claro, con los contratos que se están pagando ahora los futbolistas. No,
pero él hablaba de los derechos de
ya, derecho ya, ya, pero, de pero
y ese tipo sí, de cosas, sí, no de los sí. contratos del futbolista.
No, pero claro,
tendrá derecho un futbolista a hablar de aquello que le incumbe y de aquello que conoce.
Que sí,
aquello,
que sí, pero que dices ya, que no ya, les, que claro. dicen que los futbolistas que no les dan las cuentas. Yo cuando estaba en la SER y se produjo la guerra del fútbol, yo recuerdo que uno de los argumentos que tenían en prisa, que nos decían siempre, es imposible que Tebas y Robles o Robles y Tebas puedan pagar eso. Es imposible, no se dan cuenta. El fútbol no da para eso, no da para eso, es imposible. Y ahí tiene que haber trabajo. Y de repente, ¡pum! El Robles llegaba, ¡pa! Y lo pagaba. Pero no solamente lo pagaba, es que luego se lo revendía más caro a Audiovisual Sport, que era la empresa de prisa. Entonces decías, pero coño.
Ya, pero algún día se llega al límite, ¿eh?
Sí, o claro. Sea,
eso
sí.
Se puede hacer durante algún tiempo, pero no todo el tiempo. Algún día el fútbol va a encontrar su límite y quizás algún día comience un cierto retroceso del fenómeno, porque lo que está claro
no,
es
está,
que la gente
está,
joven
ya ha empezado.
Empieza a reclamar.
Se lo preguntan a Sergio Ramos.
No, y la gente joven empieza a reclamar un tipo de ocio más veloz, más espectacular, más impactante. Pues ahora un chico joven de 12 años no te aguanta un 0-0 más de 10 minutos, no ya 90 minutos. Bueno, pues a ese tipo de cliente va a haber que contentarlo en el futuro con algunos cambios, porque efectivamente ha fracasado este megaproyecto, pero nos deja la sensación de que el fútbol necesita un cambio, necesita revisarse los calendarios, necesita que tenga una mayor espectacularidad. Bueno, ese tipo de cosas todavía están pendientes. Uh-huh. Es fácil suponer que aquellos que decidieron separarse del redil y intentar imponer su propio proyecto y la UEFA y la FIFA, bueno, pues terminen sentándose y llegando a acuerdos que generen algún tipo de consenso, ¿no? Porque ahora, bueno, efectivamente los 12 han fracasado, pero no son 12 cualquiera, son 12 que suponen para el fútbol unos niveles de ingresos impresionantes. Estos son equipos que no solamente reclaman dinero para ellos, sino que son equipos que producen dinero para la totalidad de los clubes que están en sus respectivos
claro,
países.
Claro, cuando yo escuchaba las gilipollices...
Con ellos habrá que contar, ¿no?
Uh-huh. Cuando he escuchado las gilipollices de algún político que ha llegado a decir, no, lo que habría que hacer es echarlos ahora de televisión. Digo, vale, pues díselo todo al Cádiz. díselo al Cádiz, al Getafe, al Granada, a los Osasuna, a todos estos, que les vamos a echar de televisión. Aquí hay que decir estupideces que porque no se saben ni de qué hablan. Tampoco, a ver, yo no considero tampoco que hayan hecho un acto criminal, como lleva a decir Gary Neville, ¿no? A ver, ellos estaban pensando que tenían un proyecto y que no querían que su negocio se lo administrase la UEFA, ¿no? Y han hecho ese levantamiento.
Bueno, depende de quién estemos hablando, ¿eh? Si hablamos de Agnelli, que es el presidente de la ECA, o sea, que representa a 200 equipos, y sin decirles absolutamente nada, los traiciona formando parte de
negándolo, proyecto, sí, claro, que te dice Ceferini, pero si yo le llamé el otro día,
excluye a 188 de los 200 equipos, pues bueno, y que además renuncia al día siguiente de comunicar que está al frente de un proyecto que va a revolucionar el fútbol. Bueno, yo no le llamaría criminal, pero tampoco decente, ¿no?
No, pero no es un hecho criminal. Y aparte, no, pero Gary Neville no se refería a Nelly. Gary Neville se refería a los seis equipos ingleses, ¿no? Que, joder.
Sí, eso es.
Oye,
¿y tú? Bueno, pues fue uno de los prescriptores que ayudaron a que se levantara la opinión pública en Inglaterra. Aquí también al proyecto le ha faltado prescriptores que supieran venderlo. No se puede salir en el chiringuito y explicar las generalas de la ley y presentarte como el salvador del fútbol sin haber explicado exhaustivamente lo que quieres hacer y a través de gente que sea creíble y que sea capaz de tener un nivel de credibilidad para que el proyecto, bueno, pues termine por salir adelante o tener más posibilidades de salir adelante, ¿no? Jorge, yo creo que se subestimó demasiado al fútbol mismo, ¿no? Que es muy poderoso y que tiene,
sí, somos los que, sí,
4.000 millones de aficionados. Bueno, pues son 4.000 millones de tipos a los que conviene tener contentos y conviene convencerlos cuando uno plantea un proyecto.
Llega un momento en que te crees que todos son del Madrid o del Barça o del United, ¿no? Pero es que hay alguno que también es del Getafe y del Valencia y del Sevilla, claro. Oye, ¿y tú crees que esto se apagará rápidamente o que esos rescoldos traerán consecuencias? De momento ya los nombramientos ya dicen algo, ¿eh?
Yo ya me estoy acostumbrando a que todo pase rápidamente. Cualquier cosa que ocurra. Cosas que ocupan portadas en el periódico que producen espanto o sorpresa. No, 3 días después está borrado por una nueva cosa que aplasta todo lo anterior, ¿no?
Sí, pero ¿no crees que traiga consecuencias?
Supongo que será algo parecido. Habrá mucho ruido durante algunos días. Lógicamente, algunos directivos en esta historia han perdido credibilidad. Bueno, con eso van a tener que convivir. Pero yo no creo que dure en la conciencia de la gente esta situación. Ahora, en los grandes organismos, lógicamente van a quedar cicatrices. O sea, que hoy Rummenigge vaya a formar parte del comité ejecutivo, que el presidente del PSG sea el presidente de la ECA a partir de estos momentos, pues esas son todas respuestas a la crisis, ¿no? Clarísimamente. Bueno, pues si uno pierde una batalla, pues tiene que afrontar las consecuencias.
Es cómico, es que antes de la noche Florentino era el presidente del fútbol europeo y hoy es el del turbante. Claro, es que ha cambiado todo, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Sí. Oye, y a todo esto, el Madrid esta noche en Cádiz, ¿qué te ha parecido? ¿Con la facilidad con la que ha ganado?
Sí, pero yo creo que el entrenador acertó, puso a los jugadores que estaban en mejores condiciones, liberó al equipo por afuera con dos laterales que son casi extremos y que jugaron muy liberados, fortaleció el medio del campo con Casemiro y este chico que tuvo una muy buena actuación y encima encontraron el gol relativamente rápido. Y ahí supieron meterle los dientes al partido. Aprovecharon ese momento de confusión del Cádiz para ir metiendo diferencias en el marcador, y en el segundo tiempo se limitaron a gestionar el partido con mucha inteligencia y con mucha solvencia, ¿no?
Jorge,
sacaron bien el partido. Yo temía por el partido, francamente. ¿Sí?
Le sumas
por las distracciones y por el cansancio. Me parecía que Isco no iba a aguantar dos partidos seguidos. Bueno, pues al parecer a Zidane le parecía lo mismo, ¿no? Porque en lugar de poner a Isco, encontró otras soluciones y puso un equipo mucho más entero físicamente.
No, te iba a decir que si le metes al Sevilla en el sprint final.
Bueno, es que no tiene que superar un equipo, tiene que superar a tres equipos. Y no tiene que superar a tres equipos cualquiera, tiene que superar a tres super equipos, ¿no? Pero está cerca, y efectivamente va a haber todavía cruces de caminos peligrosos y no hay que descartar que pueda pegar un golpe. Quedan todavía muchos partidos por disputarse, ¿no? Al fin y al cabo, 6 puntos tampoco son tantos, ¿no? Mm. Pero bueno, digamos que no es fácil porque, insisto, tiene que superar a tres coches, no solamente a un gran coche, ¿no?
¿Quedaste contento ayer la entrevista con Piqué?
Sí, es un personaje, francamente es un personaje que tiene mucho recorrido, que sirve para muchas cosas, que es creativo, que es ejecutivo. Es muy difícil encontrar un futbolista con estas características, ¿no? Sí, me resultó muy atractivo el personaje, me resultó muy atractivo en la entrevista y me resultó muy atractivo cuando fuimos a comer juntos y empezamos a hablar de una manera mucho más distendida y abierta, ¿no? Uh-huh. Sí, parece un personaje especial.
Jorge, hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
El trans-